En agricultura, el análisis de la actualidad política nacional se revisa en Hoja de Ruta. Cada fin de semana, el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa, dan una mirada en profundidad a la actividad política chilena. Hoja de Ruta. Junto a destacados invitados pondrán en contexto los principales procesos y debates de la agenda nacional. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Agunza, servicios de excelencia operativa. En la calle, puro buen trato. ATS y Entel, contigo en todas, todas.
Muy bienvenidos a Hoja de Ruta en Radio Agricultura. Domingo 24 de mayo y en nuestro encuentro habitual estaremos conversando de distintos temas, entre ellos de actualidad internacional. Soy Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto República y conductor de Llegó la Hora, que hoy los estoy acompañando nuevamente aquí junto a César Barro. ¿Qué tal, César?
¿Cómo está ahí? Oye, en primer lugar, un abrazo grande a Juan Luis Osa, que en forma obvia se tomó sus días y está en Chiloé tratando de descansar de su dolor. Así que un abrazo grande para él.
Así es. Y nos acompaña hoy día, César, un invitado de lujo, don Luis Schmidt, ex embajador de Chile en China, la República Popular China. Voy a aclarar para que no vaya a salir alguien que nos diga la República de China. Durante las dos administraciones del presidente Sebastián Piñera y expresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Luis, muy bienvenido a Hoja de Ruta.
Hola Álvaro, muchas gracias por la invitación.
Encantado. ¿Y por dónde comenzamos, César?
Vamos por China.
Por China, ¿o no? O
sea, por China. A ver, Lucho, bueno, Chile se ha convertido en un país chino dependiente, ¿ya? Hemos visto el drama de la cereza. A mí me encantaría, a ver, son tantos los temas, pero
¿por dónde partimos?
Esa es la pregunta. A ver, ¿el tema de las cerezas es inducido o es un tema netamente de mercado?
A ver, César, tiene varias patas el tema de la cereza. De hecho, digamos, cuando yo fui embajador...
Además, quiero aprovechar que Lucho fue presidente de Fede Fruta y presidente del SNEA, claro. Así que algo sabe.
Bueno, oye, claro, evidentemente yo hice, y creo que al final del día yo llegué a China por eso, ¿ya? Yo hice una granja agrícola en China en el año 1999 y puse cereza. Oye, y era curioso, digamos, era la única fruta, en China es muy difícil que te saquen fruta o te roben fruta. Mm. Esta empezaba, digamos, a tomar color la cereza y ya los chinos se tiraban encima de los árboles. Entonces, oye, claro, el año 2010, como primera vez como embajador, se había abierto el mercado dos años antes. Yo como presidente de la SNA había ido a las discusiones con aduanas para abrir el mercado de la cereza, pero nadie mandaba porque era muy lejano, digamos. Bueno, el año 2010 yo mandé mis primeros tres contenedores allá y los precios, César, eran exactamente cinco veces más caro que cualquier mercado que tú tuvieras, como en esos años de Estados Unidos o Europa.
Ya, cinco veces.
Bueno, entonces, evidentemente, empezó la fiebre, ¿ya? ¿Por qué? Porque además, digamos, se da el caso, ¿ya?, de que la cereza chilena llega generalmente para el Año Nuevo Chino, la mayor cantidad. Y nadie sabe qué es lo que es el Año Nuevo Chino, pero ahí se produce la mayor migración del mundo. Hay 600 millones de chinos que vuelven a sus provincias natales a ver a su familia.
Es como el Thanksgiving de Estados Unidos.
Tal cual, exactamente.
Tal cual.
Y antes llevaban vinos, porque ellos quieren demostrarle a su familia que les ha ido bien, que no los ven hace un año, ¿ya? Bueno, ahora llevan cereza. Pero eso tiene un límite, ¿ya? Fíjate que en esos años, ¿ya?, según las estadísticas de Fede Fruta y de la SNA, habían 15.000 hectáreas de cereza. Hoy día hay 85.000 hectáreas de cereza.
Entonces, y yo cuando viajo para Colchagua y para el sur veo que hay arbolitos de un metro y medio que están ahí.
Bueno, y no solamente en Colchagua, pero en Colchagua todavía se dan bien. Tú te vas, digamos, a Osorno, claro. Te vas a Puerto Vara,
y también hay
cerezas, digamos. Oye, te vas a Chile Chico y también hay cerezas. Este es un problema de mercado, César. El año pasado, digamos, es la segunda vez en esta temporada que tenemos problemas con las cerezas. ¿Y por qué? Porque sobrepasamos el máximo permisible que puede absorber China. La gente cree que China, como es un país tan grande, de 1.400 millones de habitantes, todo lo que tú mandes se lo van a consumir. No es así.
La cereza
es muy cara en China. La compra una élite, ¿ya? Para regalos o para consumo propio, ¿ya? Y claro, cuando llega, todos los años, entre 50 y 80% más que la temporada anterior. Bueno, esto ya lo vivimos. Yo como presidente de Fede Fruta te puedo contar el cuento de los kiwis, te puedo contar el cuento de los arándanos,
la uva mesa,
el cuento de los manzanas y el cuento de la uva mesa. Aquí nadie lo quiere decir. El otro día yo fui al Cherry Summit. Dicen, no, esta temporada se va a arreglar. No, aquí desgraciadamente va a suceder lo mismo que ha sucedido otras veces. Hay que arrancar 30 o 35 mil hectáreas.
Claro, igual que en la vinífera.
Igual que en los kiwis, igual que en todo.
Hay que ajustarse
al
mercado.
No es un tema, de ideología, nada, es un tema de saturación de mercado.
Y vamos ahora, entonces, a lo que sí es político. Y vamos a hablar del cable. Cuéntanos cómo viste tú el desarrollo, que fue como un choque de trenes en cámara lenta, del tema del cable, y cuéntanos por qué es importante, por qué a los gringos les importa tanto, y qué va a pasar con los chinos ahora, cómo se desarrolló aquello sin que supiera Van Claveren, o sea, tú fuiste embajador, tú conoces todo ese tejimaneje. Cuéntanos desde tu punto de vista cómo lo viste, cómo se desarrolló.
Bueno, primero que nada, esta es una historia antigua, César. El cable es un tema estratégico para China. Hoy día prácticamente todas las comunicaciones que tiene China con América Latina y también una cantidad importante de estas comunicaciones con Europa pasan a través de Estados Unidos. Y hay que decirlo, pues Estados Unidos hace lo mismo que China teme, que temen que les pueda hacer China. Les interfieren las comunicaciones, les sacan datos, ya que son muy importantes, y por eso para China, América Latina es un continente donde han invertido una cantidad de recursos, es un gran continente productor de materias primas, y por lo tanto este cable es estratégico. Me acuerdo, el primer cable que se hablaba era hecho por la empresa Huawei en el tiempo de Piñera 2. Y bueno, ni siquiera partió en Piñera 2, partió en el tiempo de Bachelet 2, ¿ya? Y ofreció China hacer un cable, de fibra óptica para conectar China con Latinoamérica a través de Chile. Bueno, y se hablaba, de prácticamente un acuerdo gobierno a gobierno, prácticamente sin costos para Chile. Pero 15 días antes de la visita de Estado del presidente Piñera, llegó secretario de Estado del presidente Trump, Mike Pompeo, y le dice, mire, ¿sabe qué? Si ustedes se meten con este tipo de inversiones, van a tener serios problemas con Estados Unidos. Nosotros íbamos con el presidente Piñera a Shenzhen. Shenzhen no lo conoce la gente, pero es el Silicon Valley chino. Y ahí están todas las empresas de alta tecnología china, como Huawei, ¿ya? Pero está Microsoft, Tencent, empresas que tienen que ver con electromovilidad, empresas que tienen que ver con robótica, están todas instaladas, ahí, y por eso decidimos con el presidente ir para allá. 5 días antes de la visita, el presidente me dice, cancele esa visita porque pasó esto. Y yo le dije, mire, es imposible cancelarla porque ya estamos encima. Ya hay acuerdos, de ciencia y tecnología. Usted quiere ir a ver electromovilidad. Wow. Ahí están las oficinas del cuartel general de BYD. Él andaba con los buses eléctricos para reemplazar al Transantiago. Bueno, al final decidimos que no íbamos ya a Huawei y tuvimos una reunión con ellos. Se les explicó que íbamos a hacer una licitación internacional que no podría haber acuerdo de gobierno a gobierno y donde China podría participar. Pero esa es la primera vez que el cable, digamos, que para China es estratégico, ya se tuvo que echar para atrás. Y de ahí nace el proyecto con Google, ¿no es cierto?
Con el que va a Australia.
El que va a Australia. Y que está construido.
Y
que
ese, no, se está construyendo en estos momentos.
Claro, o sea, está avanzado en etapa de en comparación con
el... A mí, yo trabajo como director ejecutivo del ASIADEX en PPU Legal, ¿ya? Y me llegó el cuento, digamos, del cable chino este, el segundo, ¿ya? Yo dije, no, mire, aquí, digamos, esta cuestión tiene mala señal. Y nosotros no nos metimos con eso. Ya se hizo todo mal desde comienzo hasta final. Ya el gobierno del presidente Boric actuó mal, lo hizo en trámites, digamos, inéditos. ¿Cómo es posible que un cable que vale entre 550 y 650 millones de dólares, oye, prácticamente en 60 días aprueban un proyecto sin preguntarle nada a nadie? Y el tema no es el cable, el tema, digamos, es si Chile está en condiciones de proteger ya los datos que nos van a enviar por ese cable. Eso rebotó obviamente en Estados Unidos, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Y todo el resto es conocido, digamos, ya. Pero aquí, digamos, hubo una negligencia muy fuerte de parte de las autoridades del gobierno de Boric. Ahora, el cable en sí mismo no es una mala idea, ya, en la medida que nosotros sepamos cómo controlar, ¿ya?
El tema de los datos.
Exactamente.
Ahora, en ese sentido, Luis, una consulta que surge a raíz de este tema, como bien decías, ser político. ¿Qué podemos esperar de aquí hacia adelante con este tipo de iniciativas? Porque ahora fue el cable, y estamos concentrados en cable 2, como tú bien decías. O sea, hubo un primer situación, una segunda. Pero podría haber otro tipo de infraestructura crítica, otro tipo. Por ejemplo, hemos visto recientemente que Estados Unidos ha dado a entender que le molesta la hablemos de inversión en tecnología e investigación científica en Perú y en Chile, China, para efectos astronómicos. Uh-huh. ¿Cómo va a escalar esto? Porque da la impresión que son algunos temas bastante claves.
Bueno, mira, en realidad es que hace rato que vienen estos temas. Nosotros somos los representantes de la Asociación de Astrónomos de China.
Ya.
Y ellos estaban construyendo en Antofagasta, uh-huh, en el Cerro Ventarrones, uh-huh, con la Universidad Católica de Valparaíso, un telescopio ya de orientación, digamos, ya espacial. Bueno, el presidente Trump consideró que eso podía ser utilizado para fines militares.
Claro.
Separó el famoso proyecto TOM, pero es un proyecto de 150 millones de dólares y separó, digamos, cuando China ya había invertido más de 50. Entonces, bueno, hay indignación de parte de la empresa china, de la Asociación de Astrónomos de China, pero además esto se da en un contexto de múltiples problemas que hubieron durante el tiempo del presidente Boric. Me refiero, digamos, oye, los problemas con el litio, uh-huh, ¿ya? El acuerdo Codelco, digamos, con Sokimich.
¿Por qué se opone China o la empresa china al acuerdo Corfo-Sokimich?
Se opone, digamos, por una cosa muy simple, ¿ya? Cuando el litio no es un commodity, César, ¿ya? Tú, el cobre es un commodity, tú sabes el precio, digamos, en la bolsa de metales de Londres, digamos, cosas más, y nadie se cambia mucho de eso, ¿ya? El litio no es así. Entonces, ¿qué es lo que teme China? Primero, que le fijen precios fuera de mercado.
Ya.
Y segundo, que de alguna manera le corten el suministro de litio.
Pero, Lucho, litio hay en Argentina y en Bolivia, ahí están descubriendo litio en todas partes.
Sí, claro, pero Chile es uno de los productores de litio más importantes y la pureza del litio chileno es muy, digamos, ya reconocida en los mercados internacionales. Y por el otro lado, para Tianqi, que es el gran comprador, digamos, de litio, digamos, chileno, no tener una nebulosa, ya, para saber qué es lo que va a pasar con esta sociedad. Oye, a mí me tocó actuar, digamos, también, ya, con el ministro, ya, de regulador de China, que no quería dar la autorización. Bueno, Máximo Pacheco me pidió algunas ayudas en ese sentido. Afortunadamente el ministro, ¿ya?, era amigo mío porque era el gobernador de Chengdu, donde yo abrí un consulado, digamos ahí, y hicimos una buena relación. Mira, yo le mandé algunos vinos, digamos, entonces bueno, las cosas en China hasta el día de hoy funcionan, ¿ya?, por redes y por relaciones. Y pudimos arreglar ese tema, pero en base a asegurar cantidad y precios no discriminatorios. Yeah. Y se dio, digamos, pero oye, no solamente hay el problema de Tianqi con el litio. La empresa BYD, uh-huh, y la empresa ya Yutong, las dos grandes empresas de buses eléctricos, ¿ya? Oye, en el tiempo del presidente Piñera se le adjudicaron concesiones de Corfo en el Salar de Atacama. Y este gobierno las paró.
¿Ya? El gobierno de Boric.
El gobierno de Boric.
Ya.
Yo fui a hablar con la Aurora Williams y me dice, no, mire, les vamos a devolver las garantías. Ah, no, pero es que si no les devuelve las garantías.
Ya es de robo.
No,
ya es robo. Ya es robo a mano armada.
Bueno, oye, y así te puedo contar una cantidad de proyectos ya que se han parado, digamos, durante el gobierno de Boric. Oye, lo que pasó, digamos, con Rucalhue, la empresa de las tres gargantas, la filial internacional, está haciendo, digamos, ya la represa de Rucalhue. Oye, le quemaron 40 camiones y maquinaria, ¿ya?
Claro.
Yo era amigo del presidente de Sinovac, y en base a que le compramos casi 20 millones de dosis, ya lo convencí que era el mejor negocio invertir en Chile y hacer una planta ya de reenvasado y una planta, digamos, de estudios de alta tecnología aquí en Chile.
Que el Ministerio de Bienes Nacionales del presidente Piñera incluso presentó terrenos, o sea, hubo todo un tema, hubo una delegación de congresistas que viajaron a Antofagasta, me acuerdo yo. ¿Ah?
Pero yo te voy a contar, digamos, qué es lo que pasó. Proyecto César de más de 150 millones de dólares. En el norte le dieron un terreno que no tenía agua ni electricidad para hacer un centro de alta tecnología. Por supuesto, se fueron a Colombia. Y en Santiago me llamó el presidente de Sinovac y me dice, oye, anda a ver a Quilicura. Estamos empezando a construir la planta, nos roban todos los días el cemento, el fierro, no podemos.
Eso le pasa a todas las empresas constructoras.
Bueno, se terminaron yendo, ¿ya? Entonces, hay una cantidad de temas ya con China que uno dice, ¿cuánto más resiste esto?
¿Ya? Esa es la pregunta.
Esa es la pregunta y vamos a responderla, Luis y César, a la vuelta de esta pausa. Siga por Radio Agricultura 92.1 en el Gran Santiago y Agricultura TV.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
¿Cansada?
¿Atrasado? ¿Pegada? ¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura estamos en Hoja de Ruta, con César Barros y Juan Luis Osa.
Bien, ya estamos de regreso en Hoja de Ruta por Agricultura y Agricultura TV, junto a César Barros y nuestro invitado de hoy, Luis Schmidt, ex embajador de Chile en China, durante las administraciones del presidente Sebastián Piñera y, entre otros, ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Había quedado una pregunta pendiente, César, pero antes de eso, hagamos saludo a quienes hacen posible este espacio. En Consorcio, hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Agunza, conecta tu operación con el mundo, con soluciones logísticas integrales y tecnología de primer nivel. Haz que tu negocio llegue más lejos. Descúbrelo en agunza.com. Bien, pues, don César, ¿cuál fue la pregunta que quedamos en el bloque anterior?
Mi pregunta es, dado esta especie de guerra fría, sobre todo en la parte tecnológica, que se está viendo, que se ve en quién, a quién llevó Trump a China.
Exacto.
Lo que dijo Xi Jinping, todo lo que se está hablando de inteligencia artificial, etcétera. Pero, ¿cómo nos manejamos, Lucho, entre una potencia gigante y muy agresiva como es la de Trump hoy y China, a la cual nosotros le exportamos la mayor parte de nuestras producciones? ¿Cómo ves tú eso como ex embajador y qué recomendaciones darías en general para ver cómo nos conducimos?
Mira, esa es una pregunta compleja, César, pero voy a tratar de respondértela. De hecho, digamos, hoy día, si tú miras y tú eres economista, sabes más que yo en esos temas, hoy día Chile, digamos, ya 65-70% del PIB de Chile es gracias a las exportaciones.
Sí.
El año pasado China recibió casi 39 mil millones de dólares en nuevas exportaciones chilenas. Estados Unidos, que normalmente anda del orden del 15 mil, 16 mil millones de dólares, por el tema arancelario impuesto por Trump, a pesar de que tenemos un tratado de libre comercio, bajamos a 8 mil millones. O sea, China hoy día es 4 veces más grande que Estados Unidos. Y eso, digamos, ¿por qué ha sido? Porque tenemos tratados de libre comercio, porque nos hemos manejado hasta aquí, ya, con una cierta mesura. Estados Unidos, obviamente, trata de que nosotros elijamos un camino. Si a mí me tocara elegir un camino, jamás elegiría el camino norteamericano. ¿Por qué? Porque, oye, hoy día el centro del comercio del mundo está en el Asia. Los 4 países más grandes del mundo son India con 1.480 millones, China con 1.400 millones, deja Estados Unidos con 350 del lado que pertenece, pero sigue Indonesia, claro, con 300 millones de habitantes. O sea, si tú sumas India, China y Indonesia, tenemos 42% de la población mundial.
O sea, mucho más grande que Estados Unidos y la Unión Europea.
Bueno, mucho más grande que Estados Unidos y la Unión Europea juntos. Y además, ya, economías que están creciendo en las últimas décadas entre 5% y 8% anual. Entonces, obviamente, si tenéis que elegir, yo me iría al Asia. Pero independientemente nosotros estamos en un barrio donde tenemos que escuchar lo que dice Tío Sam, ¿ya? Y hasta el momento, y lo conversaba el otro día con la subsecretaria de Relaciones Económicas de la Cancillería, la doña Paula Esteves, una mujer encantadora, yo le decía, mira, hoy día se habla de screening, ¿ya?
Investment screening,
para las inversiones. Yo no encuentro una mala idea, en la medida que no sea discriminatorio contra China, porque aquí, digamos, se ha hablado del screening, pero de manera, digamos, de parar a China. Eso es impresentable, digamos, porque pues ahí vamos a tener cualquier cantidad de dificultades. En la medida que Chile no se meta en temas que tienen que ver con defensa, con telecomunicaciones o de alta ciencia y tecnología, oye, no vamos a tener problemas con Estados Unidos. Y las inversiones chinas van a seguir llegando a nuestro país.
O sea, ¿puertos y aeropuertos estarían fuera de ese radar?
Yo te diría, no deberían haber problemas con puertos y aeropuertos, ¿ya?
Pero Estados Unidos podría considerarlo dentro de su perspectiva en el concepto amplio de defensa o estratégica.
Mira, aquí yo me acuerdo, digamos, Cosama, que hay que decirlo también. Había un expresidente de la SOFOFA que decía, mire, los gobiernos pasan, pero las tendalas quedan, ¿no es cierto?
Claro, con un sinónimo.
Y claro, si tú piensas, al presidente Trump le quedan 2 años,
sí,
¿ya?
Y unos midterms complicados entre medio.
Bueno, y por eso mismo te digo, o sea, yo creo que Chile tiene que abusar su capacidad que hemos inventado o llevado hasta este momento. A mí me llama la atención la cantidad de errores, ¿ya?, que se cometieron en el tiempo del presidente Boric. Yo fui a la gira presidencial, uh-huh, invitado por el gobierno de Boric, ¿ya? Y había que andar sujetando al presidente Boric para que no hablara de temas inconvenientes. Entonces tú dices, ¿cómo es posible, digamos, ya, que las inversiones de China se están paralizando? Y no gracias, digamos, a que China no quiera seguir invirtiendo en Chile, sino a la cantidad de problemas que el país le ha puesto, digamos, a China. Y eso, digamos, hay que remediarlo con este gobierno.
Pero Luis, ¿tú crees que los problemas que le ha puesto el país a China son, en ese sentido, solo a China? ¿O tú lo ves como una crítica más amplia a lo que ha sido este tema de la permisología y otros durante los últimos 10, 5 años? ¿Cómo lo proyectas tú?
Mira, yo fui muchos años, ya, presidente de la FISA, ¿ya?
Ya.
Y nosotros hacíamos la Expo Naval, ¿ya? Oye, y claro, y yo viajaba a Israel, digamos, ya, para tener clientes, digamos, en armamento y en ciencia y tecnología, digamos. Bueno, el gobierno del presidente Boric, ya, por distintas razones, digamos, pulverizó esa relación. Yo nunca había visto, digamos, que un embajador que va a la Moneda y que está esperando presentar cartas credencial no lo reciben, ¿no es cierto?
Algo bien poco habitual en nuestro sistema, al menos.
Bueno, pero bueno, yo te digo, tuvimos problemas en el gobierno del presidente Boric, con Israel, tuvimos problemas con Estados Unidos, tuvimos problemas con China. Entonces, oye, hoy día llegó el momento de llegar y establecer una política de Estado como siempre ha sido las nuestras relaciones diplomáticas.
Oye, Lucho, pero voy a ir a otro punto. También los chinos han hecho malos negocios. Uh-huh. O sea, a ver, uno es Australis, por ejemplo.
Sí.
¿Ya? Otro, yo he sabido de compra de terreno o instituciones agrícolas que como que las hicieron medio al tuntún y como que no funcionaron. Y el caso de Australia a mí me interesa en particular porque estoy metido en el sector, ¿ya? Y ahí hay un tema que es bien espinudo porque al final Australis, al parecer, el dueño final es el Partido Comunista Chino. Entonces ya ni siquiera son los números los que mandan. ¿Por qué hay una especie de sloppiness dentro de las inversiones que hacen acá? Como diciendo, a ver, sí, este fondo está cerca de Santiago, pero aquí me gusta ya, y ni vienen siquiera a veces. Y lo de Australia fue como bien calamitoso, porque fue una inversión
grande. A ver,
grande.
Yo te voy a comentar el tema de Australia, porque a mí me tocó en el tiempo que yo era embajador. ¿Ya?
¿Qué pasó ahí?
¿Qué es Australis? ¿Ya? Australis, digamos, la compró, ¿ya?, una empresa china que se llama Yoibio.
Yoibio. Uh-huh.
Que es una filial, ¿ya?, de la empresa matriz Legend Holdings, que son los dueños de Lenovo.
Claro, los, ¿ya?, computadores.
Perfecto. Computador. Bueno, ellos empezaron, ¿ya?, a tener interés en Chile, ¿ya?, con esta filial de Yoibio. ¿Por qué? Porque inicialmente Yoibio fue una empresa que se dedicó a la producción de arándanos en China. Y en ese momento Chile era, para ellos, ya, una carta muy importante, digamos, en conseguir arándanos. Todavía no estaba el boom de las cerezas. Hablaron conmigo, ya, y yo los traje a Chile y compraron el Fondo de Crecimiento, la Raíz Vial, donde se hicieron de 5 fondos, donde los cuales 3 tenían arándano, un par tenían cerezas y otros cultivos. Pero no tenían cómo administrarlo. Bueno, yo los puse en contacto con Subsole, con Miguel Alamán, y al final hicieron una combina que funcionó bastante bien, en que ellos ponían los fondos, Subsole los administraba y les entregaba la fruta a Yoibio. Pero esta empresa, Yoibio, empezó a crecer, ¿ya? Y me empezaron a preguntar cómo era el tema del salmón. Yo le dije, bueno, en Chile existen bastantes salmoneras, ¿ya? Y los hice conversar con mi amigo, digamos, ya, y presidente y dueño, ¿ya?, de Australis, ¿ya?
Isidoro Quiroga.
Don Isidoro Quiroga.
Ok.
Yo hasta ahí voy a llegar porque me pidieron, digamos, de algunas maneras, digamos, de establecer contactos, pero yo como embajador estaba, digamos, imposibilitado de tal, o sea, ellos hicieron las conversaciones, y hay día, hay dos versiones, ¿no es cierto?, en que le vendieron una empresa,
claro,
con una sobreproducción, ¿ya?, y con unos volúmenes de producción que nunca hubo, que es lo que dice Joy Bio, y otra cosa es lo que dice el señor Quiroga, que evidentemente los chinos tenían claro, digamos, cómo era este problema. Y ahí han habido, digamos, todo tipo de acusaciones, ¿ya?, y lo concreto es que es un problema que al final todavía no se resuelve, ¿ya? Y estamos, digamos, en esas condiciones. Ahora, si Joy Bio tiene influencia estatal, yo te diría, ¿ya Joy Bio? Te diría que probablemente no, pero Legend Holding sí,
¿ya?
Y Legend Holding es la casa matriz de Joy Bio. Y por lo tanto el gobierno sí que tiene injerencia, digamos, allá. Las grandes inversiones, ¿ya?, chinas, son de empresas que supuestamente son empresas privadas, pero que tienen una matriz estatal.
Al final siempre.
Hoy día, ¿no?, tú me dices, oye, han hecho malos negocios. Yo te diría, ¿no?, lo que ha hecho State Grid, yo lo traje, digamos, para el proyecto, digamos, que es de Hidroaizen, ¿no es cierto? Bueno, obviamente los chinos a la segunda visita me dijeron, no, este proyecto no se va a hacer nunca, ¿ya? Pero, ¿por qué? Porque saben mucho más que nosotros, y ellos tienen, digamos, enfocado en los países donde van,
qué ellos es lo que son están los haciendo. Líderes de producción de electricidad solar.
Y bueno, yo pero oye, hoy día la China que nosotros conocemos, ¿ya?, es muy distinta, digamos, a la que existía 10 años atrás.
Por supuesto.
Hoy día son los mayores productores de paneles solares del mundo.
De auto eléctrico.
Son los mayores productores de autos. Son los mayores productores de electromovilidad. Son los mayores productores, ya, de turbinas de viento. Son los mayores productores de inteligencia artificial. Nosotros ni siquiera sabemos lo que tenemos hoy día en China. Los últimos,
¿y a qué se debe, a qué se debe eso? Porque yo, o sea, yo me entero porque leo, no sé, el Economist, y uno va viendo cómo esta cosa avanza, pero ¿por qué nosotros poco nos enteramos de tanta de este tremendo partner que hay ahí?
Bueno, porque oye, en definitiva, todo el mundo cuando llega a China dice, no, no vuelvo más a este país, me demoré 30, 32 horas en llegar. Yo al comienzo, el año 90, cuando iba me demoraba 65 horas.
Con las escalas.
Entonces,
y todo.
Claro. Entonces,
cuando metiste al vicepresidente del SNA en Económica para que viajara.
Bueno, don Domingo ya
nunca se va a olvidar.
De esta radio, digamos, reclama hasta el día de hoy del tema. Pero no fue tan así. Pero en fin, yo te diría, hoy día hay un desconocimiento tremendo, César, de lo que está pasando. Nosotros aquí en Chile hablamos de casas inteligentes.
Claro.
Viajé a Estados Unidos el año pasado, digamos, las líneas aéreas estaban reclamando en Estados Unidos que la tecnología 5G estaba dificultando las comunicaciones y los aterrizajes de los aviones. Hoy día, digamos, China entero está con tecnología 5G. Tú pides un taxi en Beijing o en Shanghái y llegas sin conductores, ¿ya? Y la gente de mayor edad...
¿Y no te da miedo?
Claro, pero a mí no. Me subo feliz porque tiene cámaras y sensores por todos lados y reacciona mucho más rápido que uno. Cuando tú ves el tema de la robótica, ¿ya? Hoy día un robot en China te vale $30,000. Pero dicen que el próximo año va a valer 15.
¿Ya? Y el subsiguiente 5.000 probablemente.
Bueno, y eso, digamos, ya viene, ¿ya?
Y lo que viene, Luis y César, es la última pausa del programa. No se despegue de la sintonía de Radio Agricultura. Ya regresamos con más Hoja de Ruta.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Agunza, impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Desde que me cambié a AFP Modelo y aumentó mi sueldo, puedo decir que AFP Modelo me sirve.
Poder acompañar a los niños al estreno de su película favorita me sirve.
Y que ellos me acompañen al estadio a alentar el equipo de mis amores me sirve.
Cámbiate. Si pagas menos comisión, tu sueldo aumenta hasta 370 mil pesos al año. Hazlo en cámbiate.afpmodelo.cl. AFP Modelo me sirve.
Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, spensiones.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1.
En Agricultura estamos en Hoja de Ruta, con César Barros y Juan Luis Osa.
Bien, pues estábamos conversando y con Luis Schmidt, ex embajador de Chile en China durante las administraciones del presidente Sebastián Piñera y ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Y no podemos, Luis, no podemos dejar esta oportunidad para tocar un tema que está dando vuelta, que es la última reunión o cumbre entre Xi Jinping y Putin, que se da después de la reunión entre Trump y Xi Jinping y en el 25 aniversario del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa que ha suscrito Rusia y China. ¿Qué lecciones sacamos de esto?
Bueno, lo primero, digamos, ya es que la visita del presidente Trump fue bastante poco exitosa, digamos, a China.
Ya.
Primero que nada, ¿por qué? Porque cuando tú lees las letras chicas, ya, presidente Trump, durante el mes de marzo de este año, empezó a hablar de que él necesitaba, digamos, de alguna manera comunicarse, digamos, con el presidente Xi Jinping y de ir a visitar a Xi Jinping. Y claro, el problema más contingente, por supuesto, es la guerra con Irán. Uh-huh. Y China está muy involucrado porque gran parte de sus hidrocarburos, digamos,
vienen de ahí.
¿Ya? China ya paró durante todo marzo y durante todo abril, ¿ya?, la visita de Trump. Y en mayo le dijo, bueno, venga, ¿ya? Pero ¿qué pasó? ¿Ya? Los resultados, nunca había visto yo una delegación tan grande, empresarial, ¿ya?, con un presidente de Estados Unidos. Piensa tú, digamos, que estaban los grandes cerebros de Apple,
todos,
de Tesla.
Lo conversamos con César en el programa anterior, bueno. O sea, bien particular la delegación.
Pero claro, cuando tú dices, mira, pero al final, ¿qué es lo que pasó? Nos compraron 200 aviones. ¿Qué es lo que son 200 aviones? Peanuts.
Nada.
Bueno, ayer llegó el presidente Putin. Fíjate que la prensa china ni siquiera anunciaba la visita del presidente Trump.
Pero sí la de Putin.
Y fue recibido en el aeropuerto. Yo lo vi, digamos, se llama, por Wang Yi, ¿ya?, que es un personaje muy importante del ministro de Relaciones Exteriores de China, ¿ya? Mientras que mandaron un funcionario de segundo grado a recibir al presidente Putin. Hoy día, digamos, la visita de Estado del presidente Putin ha sido, digamos, comentada en todos los medios internacionales. Entonces, yo te diría, hoy día, ¿qué es la gran lección que se saca? Piensa tú que entre una y otra visita pasó menos de una semana. Uh-huh. O sea, China queda como el gran interlocutor, ¿ya?, internacional del mundo.
Por supuesto. ¿Ya? Por supuesto.
Y tú ves, uh-huh, ya, el presidente Trump llegó, digamos, a Estados Unidos y está prácticamente mutis. No ha hablado.
Y quedó donde mismo.
Quedó exactamente donde mismo. Sí, el presidente de Chile dijo, mire, ¿sabe qué? El tema de Taiwán, uh-huh, para nosotros complicado. Si se mete ahí va a tener problemas. ¿Ya?
Lo dijo.
Y del tema, digamos, del estrecho de Hormuz y el conflicto de Irán, bueno, lo dijo Trump, ni siquiera lo dijo el presidente Xi, yo voy a hacer lo mejor posible, digamos, pero no han habido ninguna injerencia hasta el momento. Por su tanto, la visita a Trump fue prácticamente huevo.
Bien. Luis Schmidt, ex embajador de Chile en China durante las administraciones del presidente Sebastián Piñera y ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, nos acompañó hoy en Hoja de Ruta.
Muy gracias, Lucho, te pasaste.
Muchas gracias,
no, por gracias a ustedes por invitarme, digamos, un agrado estar en esta casa tan importante como es Radio Agricultura, y también con un gran amigo y pariente, don César Barro.
Perfecto. Así que, bien, encantado, pues, ¿no? Así, buena sí, conversación.
Así es.
Buena conversación. Y seguimos nosotros en lo que nos queda de programa con César para comentar algunos de los últimos...
Vaya últimos detalles.
Oye, César, y no podemos dejar de referirnos a la noticia política de la semana. Ya no es el discurso del 21 de mayo porque no es el 21 de mayo, sino que fue el cambio del gabinete del 19 de mayo.
Que tenía que haber sido antes del 1 de junio, que era la cuenta.
Y así, entonces, desde tu perspectiva, ¿calza bien el cambio antes del 1?
A ver, calza bien, yo creo que era necesario, yo creo que... el tema de Sedini venía desde el día 1, uh-huh. Y yo creo que el tema Steiner, aparte de la sorpresa que fue su nombramiento, de lo que yo he escuchado, porque yo no vi la sesión, pero ya. De los que vieron la sesión en la Cámara de Diputados parece que fue horrible.
Ya. Sí, la última donde en el fondo terminó haciendo en parte noticia porque no pudo proyectar
un amigo abogado dicen, oye,
sí, pues.
En derecho nos toca exponer,
sin
nos
power,
toca alegar, nos toca sí. Participar, es la única carrera en Chile todavía donde el examen de grado es oral.
En varias universidades.
Entonces, ver que una ministra de Seguridad Nacional no es capaz de hilar bien un discurso porque le falta un PowerPoint, eso no le pasa ni a uno, po. Entonces,
es que
economista nomás. Entonces, piensa tú además que la gran CAST ganó la elección porque fue firme en el tema de seguridad y de inmigración. Y en seguridad le pasa este desastre, y en inmigración salen con la tontera, ¿no es cierto?, de la metáfora y después de la hipérbole, ¿ya?, que queda súper mal parado. Entonces yo creo que esto le hace bien, esto por lo menos dice ya CAST, está encima de la pelota, toma la decisión dura, echar a los 60 días,
sí, claro.
Pero cumple, fíjate, dos cuestiones importantes, reduce el número de ministerios.
Porque es que eso quería ir contigo, porque nombra biministros nuevamente.
Así es, y había una gran discusión si realmente la vocería tenía o no que ser un ministerio, bueno, aparte del Ministerio del Interior, porque antes no era así.
Y eso está abierto de nuevo a la discusión.
Y eso yo creo que va a suceder, sí. Porque yo creo que además todo el tema de vocería había tenido problemas no solo por la vocera misma, sino que por lo que venía para atrás. Sí, claro. ¿Te acuerdas del país quebrado? Y una serie de cosas que habían pasado. Entonces, esto además le da fuerza a los ministros políticos que mal han hecho una labor encomiable en términos de sacar en forma limpia en la Cámara de Diputados todo el proyecto.
O sea, la votación en general de la ley de reconstrucción al día siguiente del cambio de gabinete, esto es decir, el miércoles 20, fue, en el fondo, no sé, puedo equivocarme, pero 89 o 90 votos a favor.
Eso
es bien valioso.
Y esto,
¿eh?,
yo creo que es un reequilibrio sacando para afuera al segundo piso que está metiéndose o invadiendo territorio, y le da mucha fuerza al ministro Alvarado, mucha fuerza a José García Ruminó, y un apoyo también a Quiroz, que está llevando el plan, pero que tampoco su experiencia en la comunicación.
Claro.
Y al cual, siendo un economista de fuste, tener que enfrentar la ignorancia de alguien como Manucheri, claro que da rabia, po. Y se la lleva barata Manucheri, me hubiera tocado a mí,
había sido más.
Otra cosa.
Sí, no, es bien impresionante la capacidad que ha tenido el ministro Quiroz en eso, de responder, porque...
Y calmadamente,
y con altura de miras, o sea...
Así es.
Porque claro, cada intervención de la dupla Manucheri-Chicardini y de los acólitos que tienen, es una intervención que muchas veces raya derechamente en la ignorancia económica.
Yo le habría ofrecido al tiro una clase gratis de economía 1, 2 y 3 antes de que se pongan a hablar, pero Quiroga en ese sentido se ha mordido la lengua,
sí, sí,
y se ha contenido y no ha hecho lo que hubiera hecho muchos de nosotros.
¿Eh? Oye, César, y hay un tema interesante porque fíjate que cada vez que Quiroga ha salido a responder, ha seguido respondiendo con una perspectiva casi que pedagógica, planteando, oiga, no es correcto, no es así, esto es acá, esto es allá, y eso da cuenta quizás también de un esfuerzo de la administración, del como tú decías, de pasar esta ley, porque en el fondo hay expectativas importantes al respecto.
Yo creo que también es la perspectiva desde el punto de vista de él, que es un economista
su personalidad,
con muy buena formación, ya y que conoce todo, entonces que le vengan a hablar de la teoría del chorreo, que no es teoría, ni siquiera es hipótesis.
El decrecimiento, por otro lado.
En ninguna parte, ¿no es cierto? Sí, y sí. Pensar que, piensa tú que en toda Europa y en casi todo el mundo, toda esta tesis del Estado de mayor tamaño va perdiendo,
terreno,
va
colapsando.
O sea, el Partido Socialista francés casi no existe, el Partido Socialista italiano no existe, uh-huh, el Partido Socialista alemán casi no existe. Vamos a ver qué pasa con los laboristas
que están
también con un problema con los Brexit, con el tercer partido.
Los resultados de la última elección, aunque sea local, fueron...
Entonces, yo creo que ya hay una especie de convicción de que un Estado sobredotado no es la solución.
Ahora, y también pareciera que con lo que estamos viendo de discusión de la ley de reconstrucción, se ha finalmente cambió la ola o los vientos soplan de otro lado, porque yo miraba el debate, César, y me llamó la atención una cosa en las últimas semanas. No te digo en la última semana, no, en las últimas semanas. Resulta que ahora todos estamos de acuerdo en que hay un problema de crecimiento, que Chile está estancado, que tenemos un problema. Esto no era así hace 10 años. ¿Te acuerdas cuando la presidenta Bachelet, en el segundo mandato, dijo que a ella no le importaba tener crecimiento económico si Chile seguía siendo un país absolutamente
desigual?
En la campaña presidencial, el entonces candidato Gabriel Boric, en su momento, las referencias eran absolutamente a cualquier incentivo, a cualquier objetivo, pero no al crecimiento. Y ahora resulta que incluso los exministros, estaba Mico y estaba también economista, para ser más justo, Repeto, salieron a reconocer hace un tiempo que hubo errores en la reforma de Bachelet 2014.
Pero mira,
¿qué te parece eso?
Mira lo que le dice Lula a Boric.
Sí, claro, en la última...
Le levanta el dedo y le dice Boric, le dice, no le dice...
Por Gabriel. Señor,
Gabriel, le dice, Boric, le dice. El Estado no crea riqueza. Los que crean riqueza son las empresas. El Estado reparte.
Ahora, y tiene todo
y Lula, y Lula no es un derechista, tampoco es partidario, ni tampoco habla de teoría. Yo creo que esa de la teoría del chorreo es una ordinariez
última.
Intelectual de última.
No, ahora, lo que tú decías de Lula es muy potente, porque si Lula es presidente hoy día, fue precisamente porque en sus dos primeros mandatos se dedicó a hacer que Brasil se acelerara en materia de crecimiento, y ese crecimiento se transformó en movilidad social. Y esa fue la base de apoyo que le dio los dos gobiernos a Lula y que le dio después el gobierno a Dilma Rousseff.
Exactamente.
Si esto es receta... Ahora, una cosa también que me llamó mucho la atención y que me parece que es un muy buen argumento, y creo que aquí desde la radio y de otros medios algo hemos logrado transmitir, se está respondiendo a las críticas más ridículas. Oiga, usted ya subió impuestos consecutivamente todas estas veces y mire el resultado. Probemos una receta distinta, bajemos la carga tributaria, hagamos que el Estado no asfixie los proyectos. Y ante ese argumento, los Manucheri y las Chicardini, por llamarlos así genéricamente, la verdad es que quedan bastante fuera de juego. No tienen la capacidad de responderte.
Porque yo creo que el diálogo ya pasó de la igualdad a, oye, si no crecemos,
claro,
todo el tema de la igualdad pierde sentido, porque ¿qué es lo que vamos a repartir si no crece la torta?
Miseria,
¿ah?
Pobreza.
Y yo creo que ese tema Yo creo que fue unánime desde la candidatura incluso de Jara.
Sí, es que esta última elección, César, yo estoy convencido que fue una muy particular, porque es verdad que el tema central, tú lo dijiste, fue migración y seguridad. Yo lo tengo muy claro. Pero en lo que podríamos decir política económica, por primera vez en años, los temas económicos más profundos se tomaron la discusión. Tú tienes razón, el crecimiento...
La permisología.
La permisología, y te acuerdas incluso el debate que se generó por la polémica del recorte. Es decir, el tema era cuánto recortar, no era que no había que hacer un ajuste fiscal, que eso fue algo que...
Pero si ya Marcel venía haciendo recortes.
Es que por eso te digo, entonces es impresionante cómo se cristalizó eso, y hoy día estamos viendo eso en la discusión de la ley de reconstrucción.
No, yo creo que sí. Por eso yo creo que esto va en muy buen camino.
Sí.
Yo creo que probablemente en el Senado van a haber cambios.
De seguro.
Y van a haber ajustes, porque yo creo que tampoco el gobierno puede desconocer lo que le dijo el CFA.
Claro.
Que es importante. Pero que yo creo que se pueden arreglar. Y yo creo que en permisología quedan cosas importantes, sí, que hacer, sí, todavía. O sea, yo creo que el tema de la ley Lafkenche y una serie de cosas más tienen que modificarla si es que quieren, por ejemplo,
atraer inversión,
que haya crecimiento en la 12ª región, que tú sabes que la 12ª región es el doble que la 10ª y la 11ª, y es la única zona donde la salmonicultura puede crecer.
Ahí está. César Barro, se nos acabó Hoja de Ruta.
Bueno, nos veremos el otro domingo. Y gracias por apoyarnos.
Pero feliz, pues para eso estamos acá en la Radio Agricultura. No se despegue de nuestra sintonía por la 92.1 y Agricultura TV. Siga con la mejor programación del fin de semana.
En Agricultura fue Hoja de Ruta, con el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Agunza, servicios de excelencia operativa. En la calle Puro Buen Trato. Ads. Y Entel, contigo en todas. Producción Antonia Galilea.